Le saludamos a esta hora de la mañana aquí en Radio Sintonía cuando comenzamos a compartir con ustedes esta página de política con la que habitualmente le acompañamos a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía en esta franja horaria de 10 a 11 de la mañana. Nos visita hoy en la radio, tal y como ya anunciábamos al término de la tertulia con criterio propio, la vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, además de consejera de Economía, Empleo y Sostenibilidad Ambiental de la institución insular. ¿Cómo estamos, Lola?
Bien.
Bien, comenzando. Bien, bien. Yo no sé si comenzando, Lola, o con continuidad después del mes de agosto. Le pregunto por eso. No sé si hubo días de descanso, si hubo posibilidad.
Poco. Ir a ver a la familia a Tenerife y después ya pues continuidad, más sabiendo cómo está la situación en la isla de Fuerteventura, tenemos que seguir trabajando porque no se pueden parar los expedientes, hay gente trabajando y teníamos el cabildo funcionando y nosotros teníamos que estar ahí, así que continuidad del mes de agosto.
Esto de la situación de la pandemia parece que nos ha ido un poco modificando los lo habitual en nosotros, ¿no? En agosto se paraba todo, ¿no? Desde la Administración de Justicia hasta la enseñanza, Sanidad también bajaba mucho el pie del acelerador en las administraciones públicas, pero aquí parece que con la pandemia ha quedado mucho por hacer, ¿no?
Sí, no podemos tener ese mes de vacaciones como, no sé si se hacía, o las dos semanas, o lo que fuera.
Sí, parábamos todos en agosto, por eso le pregunto si hubo tiempo para...
No. Nosotros seguíamos viniendo. Además, nos organizábamos. Si algún día me tenía que quedar abajo en Gran Tarajal, en casa, haciendo cosas, pues aprovechaba y siempre había alguien del equipo trabajando, porque ya te digo, al llevar toda la parte económica, pues siempre estás ahí intentando sacarlo lo antes posible. Sabemos lo importante. Yo siempre lo dije desde que tomé posesión, lo importante que es poner el dinero en la calle y que no se quede en los bancos. Y sabiendo la situación que estamos, pues ahí seguimos.
Fíjese que esta mañana hablábamos precisamente al término de la tertulia de la política y del sentido de la política, ¿no? Que para qué viene la gente a la política. Y bueno, ahí sabe usted mucha opinión en muchos casos, o por lo menos la que sobresale es aquella que critica a la gente como usted que hace política. Pero teníamos un defensor esta mañana, aunque los tres contertulios coincidían. Teníamos un defensor, concretamente Manuel Miranda, en relación a la gente que hace buena política, y las tres personas que nos acompañaban esta mañana en ese espacio de opinión de Radio Sintonía que ofrecemos a primera hora sí coincidían en que la política es una de las bases de la democracia, ¿no? Y que hay que destacar también la buena labor que hacen los políticos. Usted, podemos decir que si miramos otras trayectorias, prácticamente está en política desde hace muy poco tiempo, ¿no? No sé qué visión tiene usted de la política. Me gustaría preguntarle, antes de entrar en esos temas que le han ocupado a usted y qué es lo que verdaderamente importa a los oyentes de la radio, la gestión que hace usted, ¿qué visión tiene usted de la política?
Vamos, para mí la política es estar al servicio de la ciudadanía. Y con esa intención vine a la política, me lo planteaban. Y es lo mismo que el trabajo que desempeñaba, es decir, y la responsabilidad. Yo estaba en un colegio, fui maestra, secretaria, directora de un centro educativo, y siempre tienes la responsabilidad de estar al servicio del alumnado, de los compañeros, de la familia, porque yo siempre pienso que el futuro de esos niños y de esas niñas que están con nosotros durante unos años es responsabilidad nuestra también, aparte de su familia, pero nosotros tenemos una responsabilidad importante. Cuando me dijeron de entrar en política para ir al Parlamento, sinceramente nunca pensé que podía entrar, iba a ir de tres, nos daban dos, tres, eso de las encuestas que ahora están muy de fama, dos, tres, y pensaba que no iba a entrar. La frase, siempre me acuerdo con aquella frase que me decía José Miguel Ruano cuando me llamó y me dijo, dice, Lola, piensa que en lugar de estar trabajando para 800 niños y niñas que son los de tu colegio, vas a ser la portavoz de educación en el Parlamento de Canarias, puedes llegar a ser y vas a trabajar por la educación de Canarias. Y eso son palabras mayúsculas. Esa es la ilusión que me hizo, pues, vale, pues voy en lista, si entro bien, y si no, sigo trabajando en mi colegio. Y después cuando me dijeron lo del cabildo, compañeros y compañeras y que la militancia apoyó, pues con la misma responsabilidad. Tú dices, oye, es sacrificar, porque muchas veces piensan, el político es corrupto, viene aquí a tener un sillón, a tener un puesto de trabajo, a llenarse el bolsillo. Y yo siempre he dicho, no, esa es la mala política. Tenemos que pensar que no es, que hay buena política, que hay gente que tiene inquietudes, que quiere venir aquí a colaborar, a poner su granito de arena durante un tiempo, porque esto es, vamos, tienes una responsabilidad muy grande, nervios, abandonar a la familia y dedicarle horas si realmente quieres trabajar como se merece la isla de Fuerteventura y se merece nuestra tierra, ¿no? Y esa es la ilusión que tienes. Amas a esta tierra y trabajar por ella, intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No vienes a ellos buscando un empleo, porque tengo empleo afortunadamente, soy funcionaria y tienes ese empleo. No lo haces por dinero. La gente dirá, no, porque tú lo digas. Realmente hay que entrar y ver, si uno mira, oye, los trienios, todo el sueldo que yo no ganaba o tal, por dinero desde luego que no, si no lo haces por esa responsabilidad, por esa pasión, que vuelvo, insisto, que lo hace mucha gente, solo miramos la parte política, pero hay que poner en valor, ahora que se dieron las ayudas a los clubes, las ayudas deportivas, date cuenta la cantidad de horas que dedican eso, todos los técnicos deportivos que están en los clubes deportivos, en las directivas de club, que también de forma desinteresada, sin ganar ni un duro, pues están ahí trabajando porque tienen esa responsabilidad. Yo fui también secretaria de la Unión Deportiva Gran Tarajal Sociedad Tamasite durante muchos años antes de entrar en política. Y pones en valor el trabajo que hacen todas las asociaciones, ya sea para temas defender la salud en nuestra isla de Fuerteventura, que conoces a muchos. Por cierto, aquí saludar a la Asociación de Fuerteventura, la Asociación Española contra el Cáncer en la isla de Fuerteventura, Isabel Laurisilca, que hizo tanto trabajo, me enseñó tanto cuando estuve en el Parlamento y me dio mucha pena que a ella no la llamaran, ya que no nos llamaron a nosotros, ni llamaron al consejero cuando lo del búnker, pero ahí sí tenía que estar esa parte de la sociedad majorera que luchó tanto para que se implantara el búnker. No la vi. Y hay que hacerle un reconocimiento a ella y a todas esas personas. Yo recuerdo Isaskun, que siempre nos ponían y luchaban, y otras tantas personas que desgraciadamente...
La parte social, dice usted.
No están. Sí, la parte social faltó en esa presentación del búnker, porque fue gracias a ellos los que
estaban. ¿No desaprovecha usted la oportunidad?
¿Eh?
¿No desaprovecha usted la oportunidad?
Sí, porque gracias a los años, tú dices lleva uno poquito, es verdad, 4 años en el Parlamento y estos 3, pero uno ha crecido como persona gracias al estar al lado de personas como ellas, a las que admiras enormemente y los que te hacen poner en valor más aún el trabajo que nosotros hacemos. Y es verdad que tenemos esa mala imagen en la política. Yo recuerdo siempre las palabras de mi madre: mi niña, ¿pero por qué te vas a meter ahora en política? Todo el prestigio que tienes como maestra, como docente, lo vas a perder. Y efectivamente, nos tachan a todos igual. Da exactamente igual a la hora que te levantes, a la hora que termines, que dejes a tu familia de lado, que estés ahí constantemente, que no tengas las vacaciones que tenía antes y demás. Da exactamente igual, porque la tristeza es que te siguen poniendo de corrupta, de que eres una vividora, sin conocernos. Lo más triste de todo, sin conocernos. Que tenemos mucho que hacer, desde luego. Que nos equivocamos muchísimo y pedimos perdón en muchas cosas. Pero estamos aquí, por lo menos el grupo de Coalición Canaria que está en el Cabildo, con el que trabajo codo a codo, somos gente joven, con ilusión, con ganas, preocupadas por esta tierra. Y eso ni nos los quitaron cuando nos hicieron la moción de censura, ni nos lo van a quitar ahora, y nadie me lo va a quitar durante mucho tiempo, porque esto lo llevaré siempre en mi corazón. Es una parte bonita, me ha ayudado a conocer mi isla, a gente referente, y no me refiero solo a eso, a los ganaderos, contándome sus historias, la historia de nuestra isla, de cómo ha evolucionado, porque es muy fácil decir, no, es que falta ahora, pero es que tendríamos que conocer cómo era Fuerteventura en los años 70, en los años 80, y cómo hemos trabajado, cómo hay hombres y mujeres, fíjate lo que te voy a decir, de todos los partidos políticos que han luchado por esta tierra y si Fuerteventura es lo que es hoy, con sus carencias y con sus necesidades, pero es gracias a las decisiones que se han tomado también en política, luchando para que venga dinero de todos lados.
Uh-huh. Fíjese, me viene a la mente y se lo voy a poner porque me lo trae usted en bandeja, esos hombres y mujeres que lucharon por esta isla para que hoy en este siglo XXI pues hayan más chicos y chicas que tengan una vida mejor, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, y estábamos precisamente hablando fuera de micrófono de la falta de servicios que sí tiene Fuerteventura para con esa gente a la cual les debemos tanto, ¿no? Que son nuestros mayores. Son distintas las circunstancias que pasan cientos de familias, por no decir miles de personas con los mayores que son dependientes, que tienen algún deterioro cognitivo. Precisamente vamos a tener dentro de un ratito, después de usted, a la gente de AFA, aquí en el estudio de la radio, para hablarnos de unas jornadas que van a celebrar próximamente en la isla de Fuerteventura, dirigidas no solo a familias, sino también a profesionales, para intentar dar un poquito de luz en aquellas tantas y tantas familias que tienen un problema con sus mayores, con nuestros mayores, porque son nuestros, en relación al deterioro cognitivo, ¿no? Hay un colectivo que está trabajando en Fuerteventura, como bien sabe usted, de una forma totalmente altruista, que hacen todo lo posible junto con una serie de técnicos para atender a estas familias. Pero ahora mismo en Fuerteventura no hay prácticamente recursos para esas personas que usted ha mencionado, han ayudado a tener a una Fuerteventura ubicada en el siglo XXI. Yo creo que son los grandes olvidados. ¿No coincide usted conmigo?
Sí, esa es una asignatura pendiente que tienen todas las administraciones públicas. Incluso se los derivan a estos colectivos que son ONG sin ánimo de lucro y que nosotros colaboramos. Desde el momento que se reunieron con ellos, pues hemos aumentado la partida presupuestaria porque vemos que es una necesidad. Efectivamente, no solo los pacientes, sino ellos también atienden a los cuidadores y cuidadoras, que a veces son los grandes invisibles y que también sufren cuando un padre, cuando una madre, cuando un hijo, una hermana está sufriendo Alzheimer, una enfermedad que te destroza. Te destroza el alma, no solo el trabajar con ellos porque tienes que tener una atención importante, sino te destroza el alma porque ves cómo esa persona se va degenerando poco a poco. Alguien tan importante en tu vida, cómo se va degenerando. Y que deberíamos de pensar todas las administraciones públicas en ayudarlos, no solo con espacios, los ayuntamientos, que son la primera puerta que tocan los vecinos y las vecinas, pues también buscar la manera de colaborar con ellos. Ahora vemos que hemos celebrado fiestas, que la gente está desesperada por celebrar fiestas, hemos puesto grandes partidas presupuestarias que venían de los remanentes, y esas son las cosas que también tenemos que tener en cuenta y poner prioridades. Y la prioridad en la isla de Fuerteventura sería la atención a nuestras personas mayores y no tan mayores. Y ellos lo explicarán, cada vez es más joven, se detectan a personas con Alzheimer jóvenes. Y ahí es, oye, tenemos que asumir responsabilidades. Es verdad que nosotros vamos a abrir la residencia de mayores, hemos tenido problemas porque es así, cuando montas un expediente se adjudica a una empresa, otras empresas presentan recursos, tienen que ir al tribunal de contratación del gobierno, hasta que no resuelvan no podemos continuar. Y date cuenta que llevamos casi un año, lleva el consejero Adargoma, para intentar sacar lo antes posible la residencia de mayores aquí en Puerto Rosario, porque es tan importante. El centro de día del Josefina Pla, la residencia para personas con discapacidad, empezar ya la obra de salud mental, que es tan necesaria precisamente para ellos. Aumentar, que eso sí ya está aumentado, pues las plazas para los centros con personas con discapacidad, tanto en Gran Tarajal como aquí en el centro de Puerto del Rosario. Y tenemos que seguir aumentando esas plazas, porque es necesario una atención a todas estas personas, que que los familiares tengan un respiro familiar, como así lo necesita. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y ahí tenemos una asignatura pendiente, porque ya te digo que es nuestra prioridad. La prioridad es estar en política, es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo no mejorar la calidad de vida de esas personas que han trabajado ya tanto por nuestra isla y que por culpa de una enfermedad tan mala, vamos a dejarlo ahí, pues necesitan esa atención, no solo de salud mental, necesitan fisioterapeutas, de logopedas, y gracias a AFA están llegando a las familias, que hacen un trabajo increíble. Y ya te digo que no tengo palabras, o no tenemos palabras, para agradecer el gran trabajo que hace Teresa, José Bueno, Nancy, todo el equipo. Se me queda bastante gente atrás, pero todo ese equipo humano que se ha preocupado, que sabe lo que es la enfermedad y que ha dicho, nosotros tenemos que ayudar a los demás. Por eso, desde aquí, todo el reconocimiento a esas personas, y desde luego que siempre aportando nuestro granito de arena dentro de lo que nos los permiten, pero estaremos apoyándolo. Y sí pido que todos los ayuntamientos de la isla no solo colaboren con buscarle un espacio, sino también con poner financiación. Esa es la mejor política que podemos hacer.
Financiar. Aquello que la administración pública no no hace frente, ¿no?
Sí, sí, que bajemos un poco las partidas presupuestarias de conciertos, de festejos, que también son necesarias, sí, que sí. Yo digo que son necesarias porque necesitamos esa distracción, esa fiesta, pero que bajemos y que pongamos esas partidas ahora que se están realizando los presupuestos en las necesidades reales. Nosotros aumentamos la partida de políticas sociales el año pasado, para el presupuesto 2022, y posiblemente tengamos que seguir aumentando la partida de políticas sociales para el 2023.
Yo la estoy escuchando a usted y a veces parece, y esta mañana me permite usted que vuelva al inicio de la conversación, cuando hacía referencia a la tertulia, al final de la tertulia esta mañana, donde hablábamos del sentido de la política, ¿no? La escucha usted y a veces da la impresión de que no se puede avanzar en política, porque el centro de Josefina Pla, la residencia para discapacitados, la residencia de mayores, todo eso viene arrastrándose desde hace cuánto tiempo, consejera. Y usted explica que, bueno, que ya estaba adjudicado, pero que hay un proceso técnico que, bueno, pues si se adjudica y hay una empresa que también optaba.
Presenta recursos,
ahí se paraliza todo.
Tienes que esperar que se resuelva
ese
recurso.
Por eso yo le pregunto, ¿es posible hacer política así? Si la política es para mejorar la vida de la gente, por y eso, no para hacer negocio, o para enriquecerse una parte, en fin, o para yo eliminar mis problemas económicos, ¿se puede hacer política?
¿Sabes lo que pasa, Marusa? La ley de contratos ha intentado darle la máxima transparencia a todos los procedimientos. Esa parte está bien, pero es muy larga todos los plazos que tenemos que cumplir. Para ponerte un ejemplo, nosotros hacemos una modificación de crédito, hoy se aprueba en el Pleno, tenemos que esperar que sea publicado en el boletín, es decir, ese mismo día no se publica. Publicas a lo mejor el lunes, si lo hacemos el viernes, publican a lo mejor, si tienes suerte, el lunes o el miércoles. Después tienes que esperar 15 días hábiles, que prácticamente se te va 3 semanas, si nadie presenta recursos, y después ya poder montar todo el expediente. Son los trámites que tienes que cumplir. Si cuando tú adjudicas encima otra empresa, porque cree que tiene sus derechos, yo no critico, presenta recursos, pues otra vez todo el procedimiento así. Se debería de acortar. Es todo lo que decimos de la burocracia que tenemos que cumplir en la administración. Oye, hoy está todo informatizado, todos los expedientes están dentro. Es mucho más fácil, sí, se debería de acortar todos esos plazos para intentar sacar los expedientes cuanto antes, desde luego.
Ya, porque ¿qué se le dice a una familia? que necesita que alguien le eche una mano con su ser querido, que ya es mayor y, bueno, pues tiene un problema de salud, y que esa familia tiene que seguir adelante, tiene que ir a trabajar, tiene que atender a su otra familia, a sus niños, a sus niñas. En fin, ¿qué se le dice?
Claro, lo que hemos notado...
Yo entiendo que a usted, como al consejero y al resto de personas que están al frente de las administraciones públicas, cuando pueden le comentan, oiga, es que...
Yo siempre le digo al grupo, lo que hay que ser es sincero y decir siempre la verdad. Es decir, no podemos decir, no, mañana ya va a estar, cuando sabemos que no va a estar. Expliquemos, porque la gente no es tonta, expliquemos realmente y no intentemos enredar. Y si hemos cometido algún error, asumamos el error. Es importante, oye, pues los retrasos o cualquier cosa. Y por eso es importante estar ahí, tú me decías antes lo de las vacaciones, por eso es importante estar ahí haciendo seguimiento de cada contrato que sale, de cada procedimiento que sale, para ver que se cumple, si nosotros tenemos que firmar, si tenemos que agilizar, si tenemos que hacer alguna llamada, porque pasan muchos procedimientos, intervención, contratación, servicio jurídico. Entonces, es serle lo más sincero posible. Sabemos que hay gente que está esperando por la piscina terapéutica, que también es necesario. El consejero está dando todo de sí, el equipo todo de sí, para cumplir con todos los requisitos que quiere. Hay que hacer una obra, porque antes entrabas directamente a la piscina terapéutica y no te lo permite la ley, si vienes de la calle, entrar directamente a la piscina, sino tendrías que entrar por otra puerta y demás. Es decir, el agua sanitaria, todo el procedimiento para autorizar ese agua sanitaria. Son tantas cosas que tienes que cumplir a la hora de, sobre todo, de estas infraestructuras sociosanitarias, porque las personas que tienes ahí son vulnerables y tienen que tener una atención especial. Entonces, yo espero que en octubre se pueda cambiar a la residencia de mayores, si no hay ningún problema más, poder empezar. Pero sí es verdad, Marusa, que nosotros siempre hemos tenido, fíjate, con las personas mayores y con las personas con discapacidad, siempre hemos tenido la sensación, la isla de Fuerteventura, los ciudadanos que vivimos aquí, de no, yo quiero cuidar a mi madre, yo quiero cuidar a mi padre, y porque podíamos estar en casa, sobre todo se encargaba la mujer. Ya hoy en día la mujer trabaja, y por eso esa necesidad de tener planificadas todas estas infraestructuras con tiempo.
Claro, y porque antes teníamos una vejez más sana, ahora la gente vivimos más tiempo y tenemos más.
Y teníamos más una población, date cuenta que en los estándares la población de Fuerteventura era la más sana, la más la más joven de la isla. Entonces han pasado los años y nuestra población va envejeciendo. Si yo cuando me doy cuenta, digo, ya tengo mis 50 años, y uno va diciendo, voy teniendo mis necesidades, y uno ya empieza a pensar en eso. Oye, cuando llegue y tenga mi edad, y que solo tengo un hijo y no va a dedicarse a cuidarme a mí, a atenderme como yo, por ejemplo, estoy pendiente, o mis hermanas estamos pendientes de mi padre, y como muchas familias aquí están pendientes de sus mayores. Esa planificación la tenemos que hacer, y se tenía que haber empezado antes, porque ya vemos todo lo que tarda. Necesitamos residencia urgente, la residencia de Gran Tarajal, ¿ya? Que ya tiene que terminar esos informes de los que estamos pendientes. La declaración de interés insular, la definitiva, pues sacarla ya y empezar a trabajar, porque la zona sur necesita esa gran residencia. Y no solo en Gran Tarajal, es que necesitamos un centro de día también más al sur. No sé si será en La Lajita, Costa Calma o Morro. Ya elegirá, pero necesitamos eso, un sitio donde nuestros mayores puedan ir por las mañanas mientras sus hijos o sus hijas están trabajando, que ellas estén allí bien atendidos, y que después que tengan una comida, que se les dé la comida, que se les dé, estén atentos a los medicamentos que tienen que tomar, es decir, y que puedan tener pues un envejecimiento activo en esos centros es lo que necesitamos en la isla de Fuerteventura, y esa es la planificación que queremos, que no se hace de un día para otro, ¿verdad? No quiero mentir a nadie.
Nos ha cogido el toro.
Claro, nos ha cogido, efectivamente, nos ha cogido el toro, y ahora tenemos que tener esa planificación para nuestro centro, y le tenemos que decir, y aquí no es que siempre estemos llorándole al gobierno, pero que miren también para la isla de Fuerteventura. Vemos cómo La Palma sí tiene centros de día en muchos de los ayuntamientos, y ahí la implicación también de cada ayuntamiento lo ha tenido claro cuál es su, cuáles son sus prioridades, y esas son las necesidades que tenemos que tener claro en cada ayuntamiento, cada municipio. Oye, si tengo una población que me va envejeciendo, yo tengo que tener esta atención, o qué atención le doy a nuestros mayores. Uh-huh. Y no solo es ir y darles un baile, necesitan mucho más. Mucho más.
Escuchan ustedes a través de Radio Sintonía a la vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura y titular de distintas áreas, entre ellas economía, hacienda, empleo, sostenibilidad ambiental. Y a mí me gustaría preguntarle también por ejecución de presupuesto, porque independientemente de lo que hayamos comentado en relación a la posibilidad de que se ponga ya en marcha, por ejemplo, la residencia de mayores en el mes de octubre, si usted dice que no surge algún problema más, me gustaría también ver la ejecución de presupuesto. Se critica mucho el que se ponga sobre papel una serie de obras, de proyectos y de documentación que luego al final no se lleva a cabo, que se quedan los dineros, como dice usted, en las entidades bancarias. ¿Cómo estamos en Fuerteventura en el Cabildo?
Ahí es lo que estamos, en el área, lo que estamos mirando es una constante revisión. Oye, lo que te decía antes, si yo sé que esta obra no me va a salir o tengo presupuestada que son para realizar en 4 meses y veo que han pasado y no se ha podido ejecutar,
que no tengo ni proyecto,
pues tengo que hacer una modificación de crédito para que no se me quede parado. Eso es lo que hemos ido haciendo. Para ponerte un ejemplo, el año pasado llegamos en marzo, el presupuesto se aprobó tarde, en julio teníamos nosotros presupuestado, ejecutado solo 27 millones, calculo por ahí. Este año, en julio, teníamos cerca de 70 millones de euros ya ejecutados. Es decir, que más o menos la ejecución del presupuesto van bien. Es verdad que hay algunas obras en infraestructura que van más lentas. Estamos pendientes del acuerdo marco que sale ahora, ya se termina, para las direcciones facultativas de obras que siempre tienes que tener, y eso ha sido los principales problemas que han tenido, pero yo creo que se puede, podemos empezar pues ya con la cancha deportiva de la ciudad deportiva de Antigua. Vamos a empezar también con todos los asfaltados de carreteras que veíamos que era una necesidad. Y vemos cómo estamos trabajando y sacando las cosas. Yo, en principio, toda la parte de gestión presupuestaria, pues ahí vemos. Agradecer también al equipo siempre, porque no es cosa de la consejera. Tienes un equipo detrás y que saben que tienen una responsabilidad. Y también, dado efectivamente a todos los cambios que se están produciendo con la subida de interés y los beneficios que tienen los bancos, pues estamos llamando ya otra vez a todos los bancos. Lo hice al principio cuando me reuní con ellos y cuando tomé posesión, y ahora nos vamos a reunir otra vez para ver esos intereses que nos cobran o qué beneficio, así sea un céntimo, para el beneficio de la ciudadanía. Pues nos sentaremos con los bancos a ver quién nos da las mejores ofertas, dado el cambio que se está produciendo en cuanto a toda la parte económica de a nivel mundial.
O sea, porque tener, como dice usted, el dinero y que encima se siga pagando por tener el dinero en las entidades bancarias, como que no tiene mucho sentido.
No, la cosa ha ido cambiando y ya te digo que ellos están...
Se penaliza, ¿no?
Hombre, cuando llegamos el mundo estaba al revés. Tú decías, antes te pagaban por tener ahorros en los bancos, y ahora resulta que por tener dinero ahí, pues estás pagando unos intereses. Eso es lo que vamos a volver a revisar, porque la situación ha cambiado y desde luego que siempre estamos pendientes, no solo de la ejecución de presupuestos, sino del dinero que tenemos en el banco. Lo vamos moviendo y mirando qué entidad son las que nos puede dar las mejores ofertas de cara al Cabildo, que es lo que nos preocupamos.
Uh-huh. Y me imagino que ya con el ojo puesto también en la elaboración de los siguientes presupuestos.
Ya estamos en la elaboración de los siguientes presupuestos, sí. Yo quiero, la otra vez se aprobó el 16 de diciembre, intentaremos a ver si llegamos incluso a aprobarlos antes. y más cuando viene... Ya,
pero es un trabajo también del resto de sus compañeros, como dice usted, no solo de su departamento, sino del resto de los consejeros y consejeras que
aquí
conforman
el cabildo. Ya todos los consejeros, y por eso en el verano nos dedicamos también a eso, ya todos los consejeros mandaron su propuesta de presupuesto por las diferentes áreas. Ahora nos toca sentarnos, ver cuál es el presupuesto real, mirando las últimas informaciones que nos llega al servicio de presupuesto, ver cuáles son el presupuesto real, los ingresos reales que va a tener el Cabildo de Fuerteventura, para después adaptar el presupuesto, porque hay muchos que han elevado el presupuesto más de la cuenta, y entonces ahora ahí sí tenemos que ajustar, pero desde luego que con la coordinación que tenemos entre todos y todas, y todos entendemos qué es lo prioritario y nos ayudamos, eso ha sido buena sintonía. Oye, a la hora de mover las partidas presupuestarias no hemos tenido problema. Incluso partidas que estaban en áreas de coalición hemos pasado al Partido Popular, o que estaban en infraestructura de AMF del presidente, también nos ha pasado a coalición o al Partido Popular. Ahí nunca hemos tenido discrepancias en ese sentido.
¿Por cuánto puede andar el presupuesto del próximo ejercicio? ¿Me puede usted acercar una
cifra? Sí, el presupuesto puede ser 135 millones de euros, es lo que estamos barajando, entre 135 y 136 millones. Vamos a ver los últimos datos e ir ajustando los últimos datos que nos dan.
Muy bien, tengo que pasar a otra área. Vamos a dejar las cuentas, si le parece, y nos vamos a sostenibilidad ambiental. Su departamento ha informado estos días que se está realizando la campaña anual que se hace con motivo de las fiestas de la Peña. Puede parecer una cosa pequeña, pero no es así, porque hay que repasar prácticamente toda la isla de Fuerteventura en relación a esos caminos públicos que conducen hacia Vega de Río Palmas, independientemente de que la propia institución haga un esfuerzo también por tener adecuada todo lo que es La Vega y las inmediaciones de esta localidad, que va a concentrar a miles de personas este próximo fin de semana, ¿no?
Sí, nosotros sacamos un vídeo intentando siempre, en el trabajo que llevamos haciendo desde el principio, desde que tomamos posesión, de concienciación y sensibilización ambiental, y Palapeña no podía ser de otra manera, dado el volumen de personas que va a ir, que va a recorrer esos senderos, pues era importante, pues, oye, que la gente fuera consciente. Nosotros estamos limpiando, haciendo un trabajo de mantenimiento de todos los senderos, pero es importante que la gente, las personas que vamos a hacer el camino, pues seamos conscientes de llevar nuestra taleguita, no una bolsa de plástico, sino nuestra taleguita, para que todo lo que vayamos, el bocadillo, el zumo, el agua, pues lo vayamos metiendo en la talega y nos los llevemos con nosotros, que no tiremos nada al suelo, que no nos salgamos de los senderos, y que cuidemos, disfrutemos desde los paisajes, porque verán hay paisajes increíbles en nuestra isla, pero sobre todo eso, no solo en el sendero, sino una vez que lleguemos a La Vega, pues también cuidar el entorno.
Uh-huh. Somos conscientes de lo que tenemos, hablando desde el punto de vista paisajístico, medioambiental, consejera, ¿o todavía necesitamos el que nos abran más los ojos a los residentes aquí en la isla?
A los residentes y a los que nos visitan.
Y a los que nos visitan. Sí, pero bueno, nosotros, yo siempre pienso los que estamos aquí tenemos que hacer todo lo posible por tener nuestra casa lo mejor que podamos, ¿no?
Marusa, hemos hablado muchas veces, tú que eres una apasionada de nuestra tierra, que sé que recorres rincones por ahí y que ves maravillas, y que cuando hablas de la isla hablas con pasión. ¿Sabes? De cada rincón, qué bonito, y se te nota, a veces cuando me estás explicando algo se nota en la mirada, pues eso es la ilusión que yo personalmente, como consejera de sostenibilidad ambiental, pero todo el área de sostenibilidad ambiental, esperamos que la ciudadanía también se dé cuenta de que tenemos un tesoro al que tenemos que mimar y que tenemos que cuidar. Tenemos una maravilla de isla. Y claro que y desde luego que tenemos que hacer mucho trabajo desde la Consejería de Sostenibilidad Ambiental, en las palmeras, en los senderos, en la señalética, en muchas cosas, porque a veces, pues con el sol que da, la señalética se estropea, a lo mejor empiezas por un lado y terminas por otro, pero sí es verdad, mira, Y me gusta dejarlo claro, porque a veces intentamos justificar lo injustificable, ¿no? Cuando viene gente o vive gente de aquí y te das cuenta este verano, pues la Torre del Tostón que ponen graffiti, los que entran a Calderón Hondo y lo justifican porque es que no está señalizado, no hay un cartel que diga que no puedes bajar al Calderón Hondo. Tú dices, viene gente y nos toman por tontos. Y nosotros tenemos que exigir el comportamiento cívico y el comportamiento que tenemos que tener en estos espacios. Porque hoy estoy yo, mañana estará otra consejera o otro consejero, y desgraciadamente no hay agentes de medio ambiente, no hay vigilantes, no hay agentes del SEPRONA, hay policías locales suficientes para estar detrás de cada uno de nosotros o en cada espacio natural protegido, en cada esquina. Yo me pongo en el Barranco de los Encantados, que puedes entrar por varias zonas, es imposible controlarlo a todos. Entonces sí es importante esa sensibilización que tenemos que tener, porque a mí no se me ocurre lo he dicho ya en varios medios de comunicación, ir a las pirámides de Egipto a poner un graffiti porque no veo un letrero que diga que no se puede hacer graffiti, o tirar agua en cualquier río o hacer un destrozo en cualquier fuente o en Venecia, ensuciar el mar. Es decir, son nuestros valores. Es que nuestra tierra es así, es seca, llueve poco, cada vez menos, pero ese es el paisaje que tenemos que cuidar. Y yo agradezco desde aquí que hay gente que me etiqueta para poner vídeos y cosas, que me manda por WhatsApp, oye, este cartel hay que quitarla, una de ellas, y le mando un saludo, que seguramente este tiempo recorrerá los caminos, y si ve algo me lo mandará, Petra, una compañera maestra que está en la Asociación de Senderismo, y me manda cosas porque realmente sabes que se preocupan, no es para hacerme daño a mí, es para mejorar la isla. Y entonces, en ese sentido, es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, o Federico, Asociación Efequén, es decir, son tantas personas que podría nombrar aquí que hacen un trabajo increíble y que nosotros también...
Eso denota también la preocupación, ¿no?, del propio ciudadano, que no es ajeno a lo que se está perdiendo, o que perdemos todo, en definitiva, ¿no?
Claro, es que es poner en valor lo nuestro. Por eso ese vídeo de poner gente que realmente conocemos todos cuando vamos a una parranda, porque lo hemos visto en el mundo del deporte, en el mundo de la cultura, cosas que están muy arraigadas a nosotros y que tenemos que poner también en valor. Mira, ayer teníamos la jefa de servicio, Ana Bella, que tú la conoces muy bien, en una de las reuniones le decía, no, es que tráfico me lo pone difícil porque tengo que cumplir con la normativa de tráfico. Digo, pero es que hay una ley que nosotros tenemos que cumplir con la ley medioambiental, la tenemos que hacer cumplir. Y los espacios naturales tienen unos hay que cumplir unas normas y la tenemos que cumplir. Es que cuando sales a la carretera, tú no ves a la Guardia Civil en cada 100 metros o en cada kilómetro. Hay veces que yo voy de aquí a Gran Tarajal o a Morrojable o a Corralejo y no me encuentro con la Guardia Civil. Pero eso no quiere decir que yo no cumpla con las normativas de tráfico. Pues la normativa ambiental pasaría lo mismo. Y que vuelvo, insisto, y a mí me gusta relacionar. El cuidado del medio ambiente nos va a dar una mejor calidad de vida, nos va a dar salud. Y eso es lo que necesitamos.
Se me agota el tiempo y no quiero dejar de preguntarle por un asunto que ayer martes precisamente comentábamos en líneas generales, no haciendo alusión a este hecho concreto que todos vemos, todos aquellos que transitamos de un punto a otro de Fuerteventura, hemos visto desde hace unas semanas para acá que se han comenzado a movilizar unas estructuras metálicas que atraviesan sobre todo lo que es el centro de Fuerteventura, ¿no?, que son demasiado, demasiado visibles. En fin, ayer hablábamos aquí en Ecología, ¿cómo es posible que un tema que se ha perdido en los tribunales y que se le ha quitado de la razón a una empresa, se la dé el poder político? Y yo, de verdad, es que no hay explicación que que algo que se pierde en tribunales se declare de interés general. ¿Esto cómo se casa? Lo digo porque todos los ciudadanos vemos, yo creo, no sé si con asombro, pero... En fin, extrañado que continúen con el tendido eléctrico, con el nuevo tendido eléctrico de 132. En fin, ¿esto cómo se hace?
Vamos a ver la sentencia.
Y no, que y no me diga usted que es burocracia.
No, esto no es burocracia para mí, esto es un sinsentido.
Se pierden los tribunales y se gana en el ámbito político.
No, y que después los tribunales le han dado la razón, es decir, la sentencia, ellos volvieron para atrás y la sentencia ahora está bien ejecutada, por lo visto la notificación. Lo que estaba mal era el momento de la notificación, ellos se retrotraen, vuelven a ese momento y temas jurídicos. Hicimos un incidente de ejecución, como que la sentencia no estaba bien ejecutada, pero el juzgado vuelve y nos contesta, ahora sí el juzgado vuelve y contesta que sí, que ahora sí la están ejecutando bien. Son cosas que no entendemos y que sobre todo deberíamos de hacer mucho más. Es decir, no le estamos diciendo, oiga, no lo haga. Lo que le pedimos a una multinacional, que vemos los precios de la luz, lo que están cobrando, que soterre o que vaya por el eje norte y sur, que ya que vamos a hacer la carretera y se tiene previsto, es lo que está recogido en nuestro PIOF. Cumpla usted con lo que ha decidido la isla de Fuerteventura. Eso es lo que pedimos, pero no, han ido, ya vemos, y que te da pena, yo venía precisamente y vemos cómo en las gavias, en nuestras gavias, nuestras, de personas particulares me refiero, cómo los expropian y empiezan a colocar torretas. Es verdad que el ayuntamiento de Antigua recurrió, nosotros también estamos incluidos en ese recurso, y batallaremos, y yo espero que el ayuntamiento de Antigua...
¿En qué punto estamos ahora?
No, ahora mismo ellos están en el punto de que pueden, porque ya el juzgado le dijo que están ejecutando la sentencia bien, porque vuelvo e insisto, ganamos la sentencia porque decía que ellos habían ejecutado mal la notificación y el tema de la notificación que se había hecho estaba mal, que teníamos un periodo para ponerlo en el plan insular, pero nosotros es que no estamos de acuerdo que cumpla la multinacional o que se cumpla por el trazado que nosotros hemos dado. Y no se había tenido que dar en aquel momento como se dio, en julio del 2000 o en junio del 2015, fue cuando se dio esta autorización.
Sí.
Y se tenía que haber paralizado, que han tenido tiempo para paralizarla, para sentarse, ver cómo lo hacemos, encaminar, y no ha habido forma. Eso... es lo que decimos nosotros.
O sea, ¿usted cree que nos vamos a tener que tragar la...
Yo espero que no, que intentemos por todos los medios volver a paralizar. Está ese recurso del Ayuntamiento de Antigua, donde también nosotros estamos ahí aplicándolo, y espero por lo menos que le den una solución al tendido eléctrico. Además, es que, como decía, hay estudios que dicen que no necesitamos esa línea de 132, y más ahora, cuando estamos... implantando renovables y que la gente afortunadamente está apostando por el autoconsumo. Es decir, tenemos que ser coherentes y el gobierno se debería de sentar, pensar, mirar ese recurso, a ver cómo se va a resolver. Es verdad que está en los jueces y en la parte judicial y la tenemos que cumplir, pero es un tema muy serio y da pena que siempre sea la isla de Fuerteventura donde hagan estos destrozos. No veo en otros sitios donde se permita pasar por gavia y poner torretas de tremendas, ¿no? Incluso me hablaba cuando vinieron los de Cabo Verde, el gobierno de Cabo Verde, nos decían que allí estaban soterradas en Cabo Verde. Esa es la preocupación, cómo nosotros aquí no... nos hacen estas cosas a la ciudadanía, porque en definitiva son sus gavias donde querían plantar, donde querían tener su actividad, y no lo van a poder hacer porque se les pone una torreta en medio.
Voy a atender, si le parece, antes de despedirla, una solicitud que nos hace un oyente con respecto a Lobos. Nos pide el oyente que hablemos, se lo traslado yo porque es a través de redes sociales, si me permite. En líneas generales, el oyente pide que, bueno, pues explique la sostenibilidad de Lobos. Entiendo que será por el aluvión que siempre se produce en el islote en cuanto a visitantes. Entiendo, y pongo quizás palabras en boca de la persona que nos escribe, que no sean correctas, pero... Pero bueno, ahí se lo dejo en la medida que usted pueda contestar.
Sí, vamos.
Sostenibilidad en Lobos.
Nosotros nos tiene preocupado desde el momento que llegamos en mayo, mandamos ordenación para hacer los planes de ordenación de Lobos, no solo de Lobos, sino de todos los espacios naturales sí. protegidos, el famoso POR y el PRU, el plan de uso de recursos y gestión de Lobos. Y ahí es cuando nosotros tendremos que intentar aumentar la capacidad.
¿Están en elaboración esos documentos?
Esos documentos ya los tiene GESPLAN desde el principio. Son de los 14 sí. instrumentos que se encargaron en su momento, y ese es uno de los prioritarios, porque necesitamos quitarlo, que finalice cuanto antes y tomar las medidas necesarias cuanto antes. Tenemos un problema porque efectivamente hay barcos que vienen no solo de Fuerteventura, sino de Lanzarote, llegan al puerto de al muelle de Lobos, pero no solo por ahí, sino que van por otros lados, bajan y demás. Y es una preocupación que tenemos. Nos hemos sentado el ayuntamiento antes del verano, el ayuntamiento, la demarcación de costas, Cabildo, y queremos que se siente el gobierno de Canarias y tomar medidas sobre Lobos. Nosotros nos estamos encargando de todo lo que es la gestión, pero sí seguimos bastante preocupados, desde luego, por sobre todo toda la cantidad de gente que llega a Lobos, porque los agentes, como te decía antes, no tenemos agentes para estar allí las 24 horas del día, desgraciadamente. Date cuenta que en agosto también tenemos Cofete, tenemos la Punta de Jandía, está abierto el periodo de caza, toda la zona del Parque Rural de Betancuria, y desgraciadamente por eso perdíamos la colaboración, y así a veces he hablado con Julio, el concejal, para el tema de la playa de Lobos, que han puesto socorristas, y estamos trabajando ahí de forma coordinada, pero sí es verdad que hay que buscar una forma directa de controlar la entrada, pero tiene que ser con todas las administraciones públicas, que no puede ser de otra manera. Controlar las embarcaciones que llegan, el número de pasajeros que pueden entrar, y yo espero que todo eso, cuando GESPLAN nos entregue el POR y el PRU, podamos ir a Lobos, disfrutar con el cuidado que se merece, pero podamos ir, y ya te digo, con la capacidad de carga que permita la isla.
Sigue después de tantos años ese debate abierto, la capacidad de carga.
Sigue, sabes que
no
se
solo
intentó,
para Lobos, sí, sí. sino para el resto del archipiélago.
Para el resto, incluso para los que...
Llevamos años.
Sí, que
con ese debate.
Tienen. Y además que es algo muy importante que tenemos que sacar adelante. Hemos tenido reuniones con la asociación de gente de Lobos, que está preocupada también por Lobos, y habrá que tomar medidas lo antes posible, efectivamente, de lo que se puede y lo que no se puede hacer en Lobos, y la cantidad de personas, porque ahora mismo son 200 por la mañana y 200 por la tarde. No se ha quitado eso, no se ha quitado que tienen que solicitar el ticket para ir a Lobos, pero claro, vuelvo y te repito, allí tener una persona las 24 horas del día, a partir de las 6 ya no tenemos agentes que estén allí, y sabemos que hay gente que entra y que lleva su sodia y demás. Pero esa lo tendremos que regular, y ese es un trabajo que tenemos que hacer ya.
La despido con nuestro agradecimiento porque haya hecho un hueco en la agenda esta mañana para estar aquí con los oyentes de Radio Sintonía y contestar a las preguntas que le hemos planteado. Lola García, vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, muchísimas gracias por su tiempo. Felices fiestas. Y como la mayoría de las personas que residimos aquí en la isla de Fuerteventura, nos vemos en la peña.
Nos vemos en la peña. Muchas gracias a ustedes. Un placer siempre estar aquí y invitar a toda la ciudadanía de Fuerteventura y a todos los que nos visitan, pues, a ir a La Vega. Este fin de semana todos los caminos llevan a La Vega, pero siempre con respeto y el cuidado que se merece la zona. Muchas gracias.
Con esa petición despedimos a la vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, y seguimos con otros contenidos aquí en este medio de comunicación. Hasta ahora.